Muy buenos días a todos ustedes y a la audiencia.
Que tenga buen año, Lourdes. Y
igualmente.
Y ese buen año también se traslada a los jubilados. Parece que están de parabienes, ¿no?
Y sí, realmente nosotros siempre comprometidos con ellos y en el marco de lo que la misma ley dispone, todos nuestros jubilados y pensionados tienen que tener un ajuste anual de sus haberes, ¿verdad? Uh-huh. Y en ese sentido esperamos, ¿verdad?, que el informe del Banco Central del Paraguay, porque lo que la ley nos dice es que el criterio para hacer el ajuste es el índice de precio consumidor, que es el IPC, ¿verdad?
Sí.
En este caso, como ustedes saben, el Banco Central del Paraguay arrojó un IPC del 6.8%, y es ese porcentaje el cual va a ser incrementado los haberes de nuestros jubilados y pensionados.
¿Eso desde cuándo, Lourdes?
Desde este mes, ¿verdad? Desde el mes. Nosotros estamos haciendo los trámites administrativos. De hecho, se requieren tres cosas: tener un saldo para el financiamiento, un cálculo, un informe de la Oficina de Cálculo Actuarial que nos indica la hoja de ruta a seguir para usar nuestros fondos, y el informe jurídico. Nosotros ya contamos con esos tres informes y ahora serán presentados al Consejo. Ellos tienen sesión mañana. Estarían quitando la resolución. A partir de esa resolución, el viernes empieza el proceso sistémico de la carga de datos en nuestro sistema, y para de manera que todos nuestros jubilados y pensionados cobren el 17 de enero ya, como lo hacen regularmente, pero en este caso ya van a cobrar con su incremento.
¿El cálculo se hace desde el 1 de enero o se hace desde el último pago?
No, se toma el último pago y ahí se le aplica el 6.8%. Y como lo que ellos cobran el 17 corresponde a todo el mes de enero. Nosotros realmente pagamos en forma adelantada, porque es el haber que ellos están cobrando el día 17 corresponde al haber del primero al 30 o 31 del mes.
Ah, entiendo. ¿Qué cantidad de jubilados van a ser beneficiados con esto, Lourdes?
66.000 jubilados estimativamente tenemos nosotros al cierre de diciembre. Te digo estimativamente porque antes de iniciar nuestro proceso de pago, nosotros procedemos a hacer la depuración de fallecidos, ¿verdad? Uh-huh. Como saben, ahora ya no tenemos la fe de vida. También oportuno este espacio decir también que nuestros jubilados y pensionados tienen sobrevivencia hasta el 30 de junio, que no es necesario que se acerquen a nuestras oficinas. Nosotros estamos haciendo un cruce de datos de fallecidos con el Ministerio de Salud y también con nuestros centros asistenciales de salud del IPS, ¿verdad? Eso nos permite hacer una depuración.
¿Esa depuración cada cuánto se hace, Lourdes?
Todos los meses antes de iniciar el proceso de pago, ¿verdad?
Claro.
Porque tenemos que tener la certeza de si en nuestro universo hay fallecidos, ¿verdad?
Claro.
Que de hecho, como sabes, tristemente en este tiempo tuvimos mucho, ¿verdad? Estos años de pandemia arrojó muchos fallecidos. Pero ahí también hay que importante resaltar que ahí el IPS estuvo presente respondiendo lo que es el principio básico de la seguridad social, ¿verdad?
Claro.
Que una vez que uno fallece, finalmente su cónyuge o sus hijos menores o su mayor discapacitado acceden a una pensión, ¿verdad?
¿Cuánto tiempo dura esa pensión?
La pensión del cónyuge es vitalicia hasta que ella contraiga nuevas nupcias. En caso que contraiga nuevas nupcias, se extiende, se extingue ese beneficio.
Ah. Ahora, Lourdes, desde que estos 66.000 jubilados que hasta hoy, de estos dos años de pandemia, ¿a cuántos jubilados se dio de baja por fallecimiento? ¿Cuántas personas murieron en pandemia y que estaban jubilados?
Mira, realmente cada mes, como te digo, es un número. En el año pasado, el último reporte así que yo tengo en sumatoria, por decir así, es de 3.000 a 4.000 por ahí.
¿Solamente en un año?
En un año.
Muchísimo,
sí.
Claro, mucho.
Muchísimo. Sí, muchísimas. Pero como te digo, eso tiene un efecto multiplicador, ¿verdad? por cada fallecido tenés una pensión a una familia, ¿verdad? Al cónyuge y a los hijos menores.
Claro.
Pero nosotros, por decirte así, en diciembre quitamos, no sé, alrededor de 500 pensiones por fallecidos.
Ahora, ¿pero es el monto siempre sigue siendo el mismo o es un porcentaje de lo que percibía el titular?
No, es el 60% de lo que percibía el titular. No es el mismo.
No es el mismo. ¿Y en el 2000, y los registros de 2020, cuántos fallecidos te arrojó?
Ya no tengo mucha memoria de eso, pero sí lo que recuerdo es esa cifra que te decía del 2021, que de hecho fue mayor que el 2020.
Eso también es
un dato que también te doy.
Sí. Ese es un dato importante, porque imagínate que 2020 fue el año mucho más duro que el 2021. Acuérdate que a partir de junio, julio...
Nosotros para al comienzo del 2021 tuvimos muchísimos fallecidos, y ahí también es importante recalcar que no solamente otorgamos pensiones a los jubilados, y que tristemente en este tiempo de pandemia falleció mucha gente sin ser jubilado, pero la ley le otorga a quienes tuvieron aportes por más de 15 años hacerle una simulación de lo que él hubiera cobrado si se jubilaba, y en base a eso también la cónyuge, los hijos menores, hijo mayor, accede al beneficio. Sin haber sido jubilado, igual se le otorga la pensión, siempre y cuando él haya aportado por más de 15 años.
Ahora, ¿el cálculo se hace sobre la base de lo percibido o lo que podría percibir hasta la jubilación?
No, lo que se hace es tomar todo su estado de cuenta, que se le llama, que es la historia de lo que él aportó, y se le calcula un promedio de los tres últimos años, porque eso es el cálculo de la jubilación. Sí. Se toma el promedio de los tres últimos años. Ese es el monto de lo que hubiese sido su jubilación. Y en base a ese monto se le da el 60%. Ese es un caso. Y otros casos son gente joven que a lo mejor aportó 8, 10, 12 años. Entonces, eso no accede el grupo familiar a ese beneficio, pero sí accede a un subsidio de pago por única vez, que equivale a un salario mínimo por cada año de aporte. Por decirte así, fueron 12 años, entonces la viuda y los hijos menores reciben 12 salarios mínimo, que es un pago por única vez.
¿El último salario mínimo o el inicio del aporte?
No. El salario mínimo legal, independientemente al aporte. Ese es otro criterio.
Entiendo perfectamente. Pero que montón de beneficios tenés.
Claro,
muchos no conocían.
Mucha gente no sabe de eso, por eso que quiero resaltar, ¿verdad? Porque, mira, siempre tienen que manejar que la seguridad social dice que le dice el hombre de la cuna a la tumba. Y eso se cumple con nosotros como IPS, ¿verdad? Que somos el referente de seguridad social, porque una vez que fallece, mira, puede ser una pensión, pueden ser los pagos únicos que te estaba diciendo, el subsidio, y el último caso, si es un jubilado y, por ejemplo, ya tiene hijos mayores nomás y no tiene más nadie quien le herede, el que pagó el gasto funerario del sepelio igual se le reembolsa.
Mira. Para cerrar el círculo, lo que le faltaría es tener un camposanto para asegurados.
Y bueno, eso ya.
Claro, no. Se me ocurrió nomás cuando me decías de la cuna a la tumba, nomás se me ocurrió plantearte eso, pero es un pensamiento mío nomás. Ahora, Lourdes, una cuestión. Si un jubilado, ya tiene la edad para jubilarse, pero no tiene todos los aportes, los años necesarios, ¿cómo se actúa en ese caso? Imagínate que, por ejemplo, la persona ya no puede trabajar, ya no le da las fuerzas para seguir trabajando, pero su aporte nunca le alcanzó.
Así mismo es. Y hay una figura que se llama continuidad del beneficio. ¿Qué hacemos ahí? Se pide lo que es, digamos, el referente para todo, estado de cuenta de aportes fiscalizados. Se le pide jubilaciones, nosotros ahí arrojamos, por decir así, puede ser una persona que hoy tenga ya 60 años, ¿verdad? necesita 25 años de aporte para jubilarse y él aportó 20, le faltan 5. Entonces, 5 años de aporte él tiene que pagar. Entonces, en base a lo que él aportó en su historia laboral, la Dirección de Aporte Obrero Patronal le hace un cálculo de una cuota que se llama régimen de continuidad del beneficio. Ese régimen le permite ir pagando una cuota hasta que él complete los 5 años de aporte que él necesita para jubilarse. Él no pierde eso, tiene que pagar esa continuidad del beneficio y ahí llega a los años que él necesita.
Pero si definitivamente pues tiene que tener ingresos para eso, si no tiene, si no está trabajando, se quedó sin ingresos.
Si no tiene ingresos, bueno, mira, hay varias modalidades, por eso es importante que ellos se acerquen, que nosotros les expliquemos. En el mismo caso que te estaba dando, si tiene 60 años y 20 años de aporte, hay una modalidad que se llama pensión por vejez también proporcional, que es 65 años de edad y 15 años de aporte. El que puede hacer esperar que cumplir los 65 años y ahí él va a tener una jubilación, ¿verdad? Porque ya tiene 20 años y es más, él con 15 años de aporte ya se jubila y por cada año más 4%. Entonces él no se va a jubilar con el 60, él se va a jubilar con el 80%. Es 4% por los 5 años más que él tiene.
Qué interesante eso, ¿verdad? Qué interesante.
Sí. Entonces es importante que se acerquen a nosotros. Nosotros tenemos una oficina, o sea, una en planta baja atención al solicitante y les pueden explicar. De igual manera, yo te voy a dar un WhatsApp, sí, que es el 0986-500-148. En ese WhatsApp pueden hacer cualquier consulta en relación a jubilaciones, inclusive lo que vos me estás diciendo. Y ese mismo WhatsApp tiene un catálogo de beneficios y ahí se ilustran todos los requisitos para cada tipo de beneficio.
¿Puedes reiterarme el número, por favor, por si alguien quiere anotar ya que le pueda servir?
0986-500-148.
Perfecto. Lourdes, otra una última consulta, después te dejo en libertad. ¿Qué pasa con una... Hay un sistema, ayer estaba hablando con la gente de otra oficina de IPS sobre esta cuestión. El seguro médico no hay para profesionales independientes que quiere seguir aportando, pero tiene una modalidad diferente al que tiene dependencia salarial de un patrón. Pero el otro, está el independiente que quiere seguir aportando, ya no trabaja por un salario, tiene su propia oficina. Sigue aportando, creo que un monto, se marca un monto, no importa el monto. Lo que yo planteo es, pierde el derecho de, si aportó 15 años, la base es siempre la que estás contando, aportó 15 años como asalariado, pero después se independizó, comenzó a trabajar solo, quiere continuar con el seguro médico, el seguro social, para su jubilación. Se le suma eso, no pierde ese derecho la persona que comienza a aportar de otra manera al IPS.
En ambos casos, uno se llama continuidad en el beneficio, cuando alguna vez aportó, y es el caso que me dijiste que le falta algo, ¿verdad? Que le faltan unos años para jubilarse. Eso se llama continuidad en el beneficio. Y el independiente es el que nunca luego aportó, y entonces decide entrar en el IPS. Pero ambas figuras son solo efectos jubilatorios.
Exacto.
Él solamente va a acceder a salud cuando acceda a la jubilación, salvo que él tenga algún accidente que hacen a su integridad física. Entonces ahí él va a acceder a una jubilación por una invalidez, por enfermedad, y obviamente va a acceder a salud también.
No, pero si es el caso que yo planteo, de repente aportó 15 años, dejó de ser asalariado y comenzó a trabajar por cuenta propia y quiere seguir aportando, puede hacerlo, o sea, no pierde esos 15 años que aportó.
No, y es lo que te digo, eso se llama continuidad en el beneficio. Para poder aportar, tiene que, en primer lugar, jubilaciones, darle un estado de cuenta fiscalizado donde le dice, usted aportó tantos años. Eso es lo que le sirve de base a la dirección de aporte obrero patronal para hacerle el cálculo de su cuota, de lo que él va a pagar, ¿verdad? No, él no pierde, pero son dos figuras diferentes. Si alguna vez trabajó, entonces él va a pagar bajo régimen de continuidad el beneficio para su jubilación. Uh-huh. Y después están los que siempre fueron independientes, pero que quieren tener una jubilación del IPS. Uh-huh. Entonces se acercan como independientes. Ambos uh-huh. casos es una cuota que fija la dirección de aporte obrero patronal orientada a que ellos reúnan los años de aporte para su jubilación. Eso juega con la edad.
Claro, claro. Ahora, ¿por qué? No sé si a usted le tengo que hacer esta consulta, pero ya que estamos conversando, podría guiarme. ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio del independiente para quedarse sin el servicio médico y solamente queda con el jubilatorio?
Y porque en los casos son modalidades orientadas simplemente a la jubilación, salvo uh-huh. que, como te decía, sí. tenga esa eventualidad donde el IPS le cubre y él accede ya a una jubilación.
Porque yo decía, si vamos a hacer un cálculo, por más que deje de percibir, si soy independiente y ya no me toca y me puedo enfermar igual, ya no me corresponde la atención médica, o sea, ¿se puede asistir, digamos, haciendo un cálculo para cuánto le va a costar el seguro médico y jubilatorio sí. al mismo tiempo?
Y sí, eso sería un recálculo que ya sería con la dirección de aporte obrero patronal, pero es una figura que hay que implementar, porque actualmente no hay ninguna figura Entiendo. Bajo ese aspecto, ¿verdad? Porque ahí hay que considerar de que el independiente, como la continuidad, están entre el 12 y 13%, y generalmente un cotizante en el régimen general, el IPS recibe el 25.5. Sí. Entonces, toda esa figura hay que implementar, se podría, ¿verdad?, como decís, aumentar la cotización, ¿verdad?, pero hay que ver también si la gente está interesada y tiene la capacidad de pago, ¿verdad?, porque 25.5 paga 16% el patrón, Exacto. solamente 9% paga el empleado, ¿verdad?
Exacto, sí entiendo. Claro, pero de cualquier manera igual, ese dinero más o menos se va y tiene que pagar un seguro privado, o sea, exactamente lo mismo.
Sí, sí, es cuestión de plantear, ¿verdad? Yo creo que siempre el IPS tiene sus puertas abiertas para atender, ¿verdad?, la inquietud de todos los beneficiarios, ¿verdad?
Lourdes, me encantó esta charla, me aprendí un montón y nada, seguiremos charlando seguramente en la medida que esto vaya avanzando. Lo importante es que a partir de este mes los jubilados tienen 6,8% de aumento, ¿verdad?
Así mismo. Exacto. Cualquier cosa, las órdenes y gracias por el espacio.
Lourdes Lobo, gracias por el tiempo.
Adiós.
Lourdes Lobo es la directora de jubilación del IPS. Esta es la charla de